7:35, estamos de regreso aquí en la jungla de Rock and Pop con un invitado que es nada menos que uno de los administradores de esta gran jungla que es la región metropolitana, el intendente de esta región. ¿Cómo está, intendente Claudio Rego? Bienvenido.
Hola, buenos días, saludos a todos los auditores.
Sí, acá estaban todos esperando.
Bueno, intendente, antes
no
de...
No creo, pero...
Oiga, antes de hablar de los temas de la ciudad y de la región metropolitana, como político, usted que ha participado en debates, ¿tuvo la oportunidad de ver anoche el debate entre Hillary y Donald Trump o no?
Sí.
¿Qué le pareció?
Mira, yo tengo la siguiente duda que alguien la manifestó ayer en los comentaristas. Yo creo que Trump es un payaso, de verdad. O sea, no tiene ningún apego y ningún problema en mentir. Y cuando lo pillan mintiendo, no tiene ningún problema en decir que él ha hecho una contribución a la humanidad. Y sin embargo, tiene un discurso muy sencillo y persistente que apela al miedo de muchos norteamericanos. O sea, yo creo que él no hizo un discurso en genérico. Le habló a 7 u 8 estados donde, como Detroit, Michigan, él lo fue mencionando, donde efectivamente hay una gran pérdida de empleo, donde hay efectivamente esto que él habla de la fuga de empleo fuera de Estados Unidos, el miedo al terrorismo internacional, la xenofobia que hay hoy día en varios en Estados Unidos y por supuesto el miedo a la inseguridad que hay en las calles. O sea, yo creo que, mira, si tú miras el discurso, poco sofisticado, en fin, hacia su morisqueta, cosas que a mí me desagradan. Pero en los 3 o 4 temas que apelan al miedo del norteamericano medio, creo que fue efectivo. Entonces, claro, Hillary no se le movió un músculo de la cara, creo que mantuvo la compostura. Para mí lejos lo más relevante cuando ella dice, mira, no puede ser que una persona que se altera por un tweet tenga al alcance de la mano los códigos nucleares. Yo creo que ese es el problema de Donald Trump. El único candidato a presidente norteamericano que en 30 años no ha presentado su declaración de impuestos. O sea, hay tanta evidencia que él no ha sido lo que ha querido ser en el mundo de los negocios y sin embargo creo que su mensaje apelando al miedo del norteamericano medio puede tener una efectividad que de hecho la ha tenido.
Ahí está el germen del populismo que se denuncia aquí en...
Si tú me preguntas a mí, yo de verdad, si hubiera dicho hace 2 años si Trump tenía alguna posibilidad de ser nominado por el Partido Republicano y mucho menos llegar al debate ayer, te hubiera dicho que jamás. Entonces, ojo, creo que en el caso de Estados Unidos, las capas medias, sobre todo en sectores blancos y masculinos, este es un mensaje que llega muy profundo.
Sí, porque apeló a la imagen de Reagan también varias veces.
Sí.
Y dijo que quería bajar de 35 a 15% los impuestos. Era, ¿no? Si tenía, es verdad. Habló de las zonas que habían más problemas raciales también.
Bueno, sí, el formato sí, ¿no? El formato lo echamos de menos acá en Chile, que nuestros debates son siempre más empaquetados, con minutos, con todo, con un cronómetro.
Mucho, yo de repente pensé que con todo lo impertinente que es Trump, pensé que se le podía ir de las manos a los moderados, pero se mantuvo bastante bien, bien dinámico. Fue 1 hora y media, no sé cuánto fue.
Sí, 90 minutos.
El debate. Sí, la verdad es que da gusto la posibilidad que se puedan debatir, se dijeron de todo. Se analizaron las políticas de fondo, pero también se habló del carácter y la trayectoria de cada uno, que ¿cierto? Son los dos componentes hoy día de cualquier elección presidencial. Las ideas que tú tienes para el país, cuál es tu historia respecto de ella y también cuál es tu carácter y tu personalidad, si eso da o no confianza. A mí no me da ni una confianza Trump. A mí no me cae necesariamente muy bien Hillary Clinton, pero creo que ella tiene la solvencia, aunque él diga que fueron 30 años de mala experiencia, sin duda alguna, de las dos personas que estaba ayer en ese debate, si hay una persona que yo le confiaría la conducción de Estados Unidos sería Hillary Clinton, simplemente por su trayectoria y por su solvencia en todos los temas.
Intendente, falta 1 mes y medio para, en el fondo, ya decidir y firmar la salida, digamos, de un cargo y la postulación a algún otro. ¿Hay ganas de ir a alguna, no sé, a una senaturía, quizás? Quizás ser candidato. En este minuto, la otra vez hablábamos con Marcelo Díaz, el vocero de gobierno, que en este minuto había más candidatos que votantes. Pero y no es broma.
Y no es chiste.
Entonces, ¿hay ganas? ¿Cómo está esa situación? Para después entrar en el tema de ciudad y todo lo que nos convoca.
Si tú lo preguntas a mi señora, con quien llevo 25 años casado, más 6 años de pololeo y 2 años de compañero curso, o sea, llevamos uno que...
Too much.
Sé que la cuenta rápida, 43 años.
Son altos, no, un punto menos, pero son altos años juntos. Ella dice que yo siempre he sido candidato a algo. Para responder tu pregunta, no, mira, yo estoy feliz de en mi cargo hoy día de intendente. Estoy bien expectante, obviamente, como todo el país, de qué es lo que va a pasar mañana en la votación en el Senado respecto a la elección de intendente, que a diferencia de lo que han dicho algunas personas en los diarios en el día de hoy, yo digo, no es que llevemos poco tiempo conversándolo, o sea, si hay un tema que hemos conversado en este país, ha sido el tema de la elección de intendente y el fortalecimiento de la descentralización. El problema es que no hay voluntad política para hacerlo.
Acabo de abrir una nota de La Tercera muy, muy llena, y era de enero de este año.
Pero mira, hemos tenido 3 comisiones presidenciales en los últimos 2 años y medio, con más de 150 expertos de todos los colores políticos y todas las disciplinas, una en descentralización, otra en transporte y otra en desarrollo urbano. ¿Qué dicen las 3? Se requieren autoridades regionales y metropolitanas electas para poder gobernar las regiones. En consecuencia, yo creo que es un tema que está de verdad hoy día sobre el tapete. Yo no creo que hay ninguna excusa para no volver, para no votarlo. Siempre hay alguien que dice, mira, habría que tener más atribuciones, menos atribuciones, más financiamiento, pero llevamos 200 años siendo el país más centralista probablemente de toda la OECD por lejos. No hay ningún país en la OECD, a diferencia de Chile, que no elija a sus candidatos, a sus autoridades regionales. Es más, los últimos informes del PNUD, de la OECD, todos han dicho que uno de los problemas de desarrollo económico y de equidad de Chile es el centralismo.
No cabe duda.
Entonces uno dice, mira, ¿cómo no vamos a ser capaces de dar el salto? Yo espero que la gente mañana vote a favor en la comisión y después en el pleno. Y por supuesto, yo creo que las leyes son perfectibles y tenemos que perfeccionarles, que un año antes de la elección para poder perfeccionarla, un año y medio, pero antes de que asuman.
Intendente, así como se propone, como está el proyecto hasta ahora, ¿alcanza con las atribuciones que tendría el nuevo intendente o usted cree que debería tener un poquito más? Porque usted ejerce el cargo ya hace cuánto, 2 años y medio acá en Santiago, sabe cuáles son sus competencias, ya las ha aprendido bien. ¿Lo que se propone es suficiente?
Para no hablar de mí, quiero citarte a lo que decía el ex intendente Jaime Tobá, que hoy día es consejero regional de esta región, pero fue intendente de la octava región del Bío. Déjame tener legitimidad política con las mismas atribuciones, yo avanzo en la línea de la centralización y creo que tiene razón. Si tú miras lo que eran los municipios el año 92, cuando fueron por primera vez electos, fundamentalmente eran Ornato y Aseo. Hoy día yo dejé de ser alcalde el año 2012 y yo tenía una corporación de deporte, una corporación cultural, una corporación de desarrollo económico, un centro de emprendimiento, una unidad, más de 50 personas en materia de seguridad ciudadana. O sea, yo creo que la legitimidad política te permite ir avanzando. Esto no va a ser de la noche a la mañana. Yo no creo en la lógica del Big Bang, creo que una mala lógica, pero en algún momento hay que partir. Y yo creo que el momento es ahora.
Pero no estamos muy encima ya porque se proponen elecciones para el próximo año. Ya no, sería elección de diputados, senadores, si presidente.
Llevamos discutiendo este proyecto. Oye, se ha discutido en todos los gobiernos solamente un tema. En la última elección primaria de la nueva mayoría, de la cual yo participé, como tú sabes, como precandidato, los 4 candidatos, Andrés Velasco, José Antonio Gómez, Michelle Bachelet y Claudio Rego, llevábamos nuestro programa la idea de la elección de intendente. Entonces, este no es un tema nuevo. Lo que pasa es que aquí hay que repartir poder. Este no es un problema técnico, de verdad. O sea, hay un proyecto de ley que está en segundo, tercer trámite constitucional, en el cual todavía se le pueden hacer algunas perfecciones. Tiene un proyecto sobre financiamiento que perfectamente se puede aprobar en un año. Pero te digo, al final, que la gente nos engañe. Este es un problema de repartir poder, no solamente de Santiago y los ministerios a las regiones, en lo cual también Santiago tiene mucho que ver. O sea, yo me entero de las cosas que hacen los ministros muchas veces por el diario, siendo el intendente de la ciudad. Claro. Y la descoordinación que hay entre ministerios es brutal. Pero también es un problema de los senadores. Si en muchas regiones, y probablemente eso no es tanto en Santiago, pero en las regiones del país, ¿quién pone al intendente, el seremi, el senador? En consecuencia, aquí todos tienen que repartir poder. No disfracemos, no escondamos los verdaderos argumentos. Aquí hay gente que no quiere repartir poder en el país.
Pero, intendente,
y espero que se devele eso en la discusión mañana en el Senado.
¿Qué va a pasar a futuro si, por ejemplo, el intendente es de un sello político y el presidente de la República es de otro? Porque me tocó una experiencia reporteando hace más o menos 2 años en Córdoba, en Argentina, donde hubo prácticamente un saqueo social de la ciudad, y Cristina Fernández, la expresidenta, era de un sello político, claro, y el gobernador de Córdoba era de otro sello político, y finalmente ella lo dejó caer, no le envió refuerzos desde la zona central ni nada, mostrando lo que puede pasar acá en Chile si es que eventualmente, es de la UDI el intendente de Rancagua y el presidente socialista. ¿Qué va a pasar ahí?
El modelo de gobierno argentino no es el que creo yo más importante para Chile, para serte franco. O sea, el nivel, nadie ha planteado el nivel, por ejemplo, de sobreendeudamiento que tienen las provincias en Argentina. Aquí hay un tema de disciplina fiscal también, en la cual yo creo profundamente, creo que es perfectamente compatible tener descentralización política y administrativa y mantener cierta disciplina fiscal que no hay en Argentina, entre otras cosas, te diría.
Sí, sí.
Pero si tú miras, todos los países de la OECD, todos, sin ninguna excepción, sean unitarios, federales, parlamentarios o semipresidenciales, todos coexisten. ¿Sabes por qué? Porque El que habla de este tipo de temas muchas veces no tiene la experiencia de quienes hemos estado en el territorio. He sido concejal, he sido alcalde, he sido intendente. Y te digo una cosa que nos pasa a los que estamos en el territorio: queremos resolver el problema. A una persona no la eligen porque hable bonito o porque critique al de al frente.
Pero una región puede pasar a ser el hijo feo finalmente. ¿Ah? Si es que no es parte del partido político del presidente que esté en ejercicio.
Porque por algo tú tienes un Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Yo creo que hoy día tenemos que avanzar en la decisión regional de recursos. ¿Ah? Hoy día, lo hablábamos ayer con un grupo de exintendentes, bastaría que me dijera, mira, si yo soy de la región de la Araucanía, para hablar de otra región, no solamente de Santiago, que es la región que tiene más caminos de Chile. ¿Quién es la autoridad más indicada para determinar cuáles caminos se hacen o se arreglan y cuáles no? La autoridad regional, ¿qué va a hacer el director nacional de vialidad? O sea, yo creo que si hubiese voluntad política sin poner en riesgo la disciplina fiscal, se puede avanzar. Y te reitero, quienes hablan de esto hablan del debate político nacional. Los que hacemos gestión territorial nos gusta pavimentar calles, veredas, hacer parques, resolver cuestiones concretas que muchas veces los que están en la alta política simplemente no lo ven. Yo creo que en Chile tenemos una capacidad. Además, te digo lo siguiente: el verdadero problema de desgobierno en Chile o de ingobernabilidad lo da el centralismo. Mira lo que nos pasó en Magallanes, en Chiloé, en Coyhaique, en Coquimbo, en Copiapó. O sea, la verdad es que yo creo que la ciudadanía en el país está cansada de políticas definidas en una oficina, incluido el Transantiago. O sea, a mí cuando me dicen, es que mira, qué terrible sería que esto se dejara en manos de las regiones. Dije, si los temas resueltos muchas veces por el nivel central, yo lo veo todos los días, autopistas concesionadas como la 5 Norte, que tiene una pasarela a 1.5 kilómetros de la entrada de Huerto Familiar en Tiltil, donde han habido 38 muertos. O sea, ¿quién me dice a mí que lo que va a hacer el nivel central necesariamente es mejor que lo que podemos hacer en las regiones? Al revés. Si algo creo que vale hoy día para Chile en general, y especialmente para la región metropolitana, es la necesidad de un gobierno metropolitano o regional que tenga, por supuesto, autonomía, que tenga legitimidad política y que tenga también recursos y atribuciones.
Pero ahí no va a tener facultades para el transporte, por ejemplo.
Bueno,
así es, como se propone.
Ese es un tema.
Va a haber un alcalde mayor, que es lo que siempre hemos querido.
O sea, yo creo que para algunas cosas sí, para otras no necesariamente. Creo que el tema del transporte es un tema que hay que luchar. O sea, si alguien fuera electo intendente, debiera luchar por tener el transporte y la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es el DTPM. Que debería coordinar también al metro y a EFE y a las bicicletas públicas, sí. Debiera estar en Santiago como es hoy día en Londres. Así que yo te diría, ¿vamos a tenerlo todo de la noche a la mañana? No, pero te puedo decir una cosa, tenemos más posibilidades de avanzar en la dirección correcta con intendentes electos que con intendentes designados a dedo. A mí me llama la atención lo que ha dicho mi amigo Ricardo Lagos Weber, que por esas cosas del destino es bastante coincidente con lo que dice su padre, don Ricardo Lagos Escobar, ¿ah? Que dice, mira, como no tenemos el 40% del umbral, el 50% del umbral, mejor que lo designen a dedo. Qué rara la lógica. O sea, es mejor un intendente designado que uno elegido por 40% de los votos, porque considera que es poco. Yo creo que ahí hay una cierta contradicción que honestamente dice más relación con un statu quo que en el fondo, independiente del partido político, es bien conservador. A la clase política chilena le cuesta cambiar en una reforma que es lejos la más importante. La gente decía el binominal. Sí, pero el binominal al diputado incumbente le cambian el tamaño del distrito. En la elección de intendente cambian la distribución de poder del país y le da a las regiones que tienen de verdad el mejor diagnóstico de lo que pasa en su región la posibilidad de hacer política en desarrollo económico, en inclusión social, en medio ambiente, temas de residuos y por supuesto también en temas de infraestructura. Yo creo que esta de verdad es la madre de todas las batallas, es la reforma probablemente política más importante que va a tener Chile desde la elección de los alcaldes, y yo creo que llegó el momento de atreverse. A diferencia de lo que dicen algunos, este es un tema, no es que no hayamos discutido poco, lo hemos discutido demasiado. Hay informes del PNUD, el último informe de la OCDE es de 2006. ¿Y qué es lo que pasa? Cada vez que llega el momento de votar, la gente empieza a sacar la calculadora política para ver si me conviene o no a mi partido. Yo creo que la presidenta Bachelet ha sido súper coherente con este tema y espero que quienes han defendido tanto el programa de gobierno en la reforma, una de las reformas más importantes, no reculen y pongan su voto donde han puesto su boca.
El domingo tenemos clásico. Todo parece indicar que va a haber un paro también de los choferes del Transantiago que están no solamente involucrados en el camino al Monumental, sino también al arengazo o al banderazo, a todo lo que ocurre. También se ha hablado que hay nexo entre los directivos y parece ser bastante claro de Colo-Colo con su hinchada, que le dan muchas facilidades para que hagan este arengazo, que al final significan, ayer estuve viendo la nota, 39 buses por responsabilidad de los de abajo y 59 buses destruidos por la Garra Blanca. ¿Cuál? Hay primero, hay nexos, ¿qué pasa con Estadio Seguro? Y acá hay como un zapato chino ahí.
Mira, yo tengo hoy día una conversa pendiente con Aníbal Moza, que me llamó ayer, yo le llamé varias veces también, no nos pudimos coordinar, porque por primera vez, cosa que a mí me parece sospechosa, Colo-Colo va a hacer su entrenamiento en la tarde y no en la mañana.
Claro,
y justo cambian el entrenamiento y aparece en las redes sociales un llamado de la Garra Blanca a hacer un arengazo a las 9 de la noche en el Monumental. Entonces yo digo, qué extraña coincidencia.
Sí.
Qué extraña coincidencia. O sea, yo creo, yo llevo 2 años y medio de intendente. Mis 2 años y medio, todos los entrenamientos Colo-Colo previo ha sido en la mañana.
Sobre todo que ha jugado a las 12 los dos días. O sea, lo más lógico es que entrenen a la hora del partido.
Entonces, yo te digo, de verdad, aquí hay una explicación que yo espero que Negro y Blanco me dé como intendente. Porque el tema, en relación al tema de los microbuses, de los choferes de buses, ha habido ya en las últimas 2 o 3 semanas reuniones con ellos. Hay una última reunión este día miércoles para ver el dispositivo de seguridad que se establece. Ahora, yo reconozco que este es un tema que es una lástima tener que discutirlo. O sea, que haya personas que a mi juicio se disfrazan de hinchas y que aprovechan estos partidos, estas previas a los partidos, literalmente para destruir lo que nos pertenece a todos, para amenazar a personas. A mí me parece de verdad que inaceptable. Me gustaría que los clubes, que los jugadores, que todo el mundo fuera más claro en condenar este tipo de cosas.
Pero los jugadores, por último, en esta campaña que ha habido, el abrazo final del fútbol que nos une, que lo hacía Fútbol Más esta campaña, han estado un poco más involucrados en esto de abrazar
a
los jugadores.
Mira, no quiero hablar de más. De hecho, en la última.
De hecho, le dijo negro y blanco. ¿Es un lapsus? Sí. ¿Está más negro que blanco?
La
relación con la directiva.
Fue un lapsus. Lo que sí digo, claro, yo quiero la explicación de por qué Colo-Colo está cambiando el entrenamiento de su equipo, porque arengazo sin equipo no hay.
Sí. ¿Eh?
Y lo está cambiando para la tarde y justo aparece hace un mes, este llamado por las redes sociales, que recién ayer hubo una primera reunión en la intendencia con ellos. Yo creo de verdad que aquí hay un tema que hay que Colo-Colo tiene que clarificar, blanco y negro, para no equivocarme de nuevo. Oye, tiene que clarificar respecto de su vínculo con los dirigentes. Eso está prohibido hoy día por ley.
Ya.
Y en consecuencia, yo creo que me dé una explicación que sea razonable al respecto.
Intendente, no me respondió en todo caso la pregunta de senador.
Sí, nos quedó pendiente.
Sí, de candidato.
No, te dije, estoy feliz como intendente. Te dije que no, y eso quiere decir que no.
Pero no le pica el bichito por el hecho de que su papá, que murió muy joven, haya sido parlamentario y usted es un cargo al que no ha podido llegar, fue intendente, o sea, es intendente, fue alcalde, fue ministro.
Déjame solo
ver. Pero le falta el parlamento.
No es que no he podido llegar, no he querido llegar, porque la verdad es que yo di un salto de alcalde a precandidato presidencial y hoy día tengo la posibilidad de ser intendente. Me gustan los cargos ejecutivos, de verdad. Admiro mucho a mi padre, por supuesto, pero tenemos vocaciones distintas. Hay gente que tiene buena vocación para lo parlamentario. A mí me gusta el terreno, me gusta estar en la calle, hacer cosas en la ciudad. He podido ser ministro de vivienda, alcalde, intendente. Veamos qué para el destino y qué pasa también en el Senado en los próximos
días. ¿Y no se tienta con la presidencial, ya que hay tantos precandidatos y en la democracia cristiana hay algunos que se autocandidatean?
Mira, en esta ocasión no.
Yo creo que es una sabia decisión.
En esta ocasión no, creo que fue nada. Mira, uno aprende cosas bien con bastante duras en la vida, que es que para que los partidos de verdad puedan llevar su candidato, que creo que es lo natural, ¿eh? Tiene que haber una convicción de que sus candidatos hay que apoyarlo hasta el final. Yo no tuve esa convicción de mi partido.
¿Fue abandonado en un minuto?
O sea, yo creo que la gente miró para el lado, muchos candidatos parlamentarios. O sea, yo lo he dicho respecto del futuro, no para hablar solamente del pasado a título personal. Si vamos a tener candidato, que yo a mí me gustaría, o candidata, de hecho hoy día tenemos 2 mujeres, que son Mariana Elwin y Carolina Goich, bien posicionadas, yo digo, el compromiso de los parlamentarios. Porque si los parlamentarios y candidatos a parlamentarios no se comprometen con su candidato presidencial, el candidato presidencial se le va a pasar dando excusas de las declaraciones, de las fotos, los candidatos con el otro al lado.
Sí.
Yo tuve que enfrentar, oye, no llevamos ni un par de semanas ya de que había ganado Jimena Rincón yo en la primaria interna, y ya había diputados nuestros con fotos con Bachelet. Entonces, pucha, que es difícil hacer campaña cuesta arriba, sí. ¿Te das cuenta?
Eso se llama fuego amigo, ¿eh?
Oye, ya era difícil hacer campaña contra la actual presidenta porque era un fenómeno electoral. Entonces, yo digo, es un tema que hay que cambiar. Ahora, yo creo que el espacio de lo territorial y lo ejecutivo es un espacio que a mí me acomoda más. Y pues te reitero, hoy día estoy feliz de ser intendente. Creo que estamos haciendo cosas re importantes para Santiago en movilidad, en espacios públicos. Vengo ahora ahí en un móvil sobre el tema de la tenencia responsable de mascota, que el otro día le escuché algo a la Carolina Tobá que me gustó mucho. La clase política en general mira todos los temas de la ciudad como medio pelo. ¿Eh? Aquí la basura, aquí el transporte, que son como cosas como para...
Con la menudencia.
La menudencia. Oye, esas son las cosas que le afectan la vida. O sea, tú vives en La Pintana al lado de un basural. Y lo transforma, o sea, en un parque. Eso cambió más tu vida que 20 políticas públicas nacionales.
Entonces, pero en las campañas ellos se acuerdan. Después se acuerdan en las campañas nomás.
Los políticos nacionales no tanto. Los que han sido candidatos a alcalde hoy día, que tienen elección en un mes más, sí. Pero el resto yo creo que le falta calle. Y por eso que te reitero, ojalá.
¿Le gusta a Alejandro Guillé? A propósito de que usted usa barba y él también. Comparten algo.
Tema, no, llamarle a Peñabolena, así que lo conozco mucho. Le tengo gran aprecio a Alejandro. Y honestamente, yo creo que no me gustaron las declaraciones de mi amigo Ignacio Walker, descalificándolo a él, porque la verdad creo que uno puede discutir las políticas, los planteamientos, en fin, hay cosas. Ahora, pero si eres franco, en el tema de centralización, que es un tema que a mí sí me importa, creo que ha sido lejos de los más claros. Ahora, mi partido también, la Democracia Cristiana, ha sido el único partido que con todos sus parlamentarios ha aprobado esta reforma que estaba en el programa de gobierno, mientras los otros partidos están con la calculadora viendo si les conviene o no les conviene. Yo te digo, volviendo a Alejandro, ojalá que la nueva mayoría, todos sus precandidatos, de todos los colores políticos, hagan lo que está haciendo honestamente Carolina Goich, Isabel Allende, Ricardo Lago, Alejandro Guillé, que es recorrer y apoyar a todos los candidatos. ¿Nos hace bien eso como coalición? Sí, nos hace bien. Que los candidatos nacionales recorran el país, apoyan a los candidatos a alcaldes y alcaldesas y a concejales y concejalas. Y fin, bueno, y después en enero, con calma, cuando venga la próxima CEP, cuando veamos cómo se han quitado la agua, veamos cuál es la mejor manera y cuáles son las decisiones que cada partido toma. Pero ojalá sea sin descalificación, ojalá sea de alguna manera debatiendo ideas. Y insisto, que ojalá que haya mucho más liderazgo que florezcan en esta pre-campaña presidencial.
Intendente Claudio Rego, le agradecemos muchísimo la visita acá a Jungla Rock and Pop.
Gracias, intendente.
No, gracias a ustedes.